Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Y bueno, señores, termina un mes. Muy, pero muy bueno para los activos argentinos y también, obviamente, para Wall Street. Termina un primer semestre fantástico para las acciones americanas, en donde, bueno, claramente se está recuperando bastante el mercado respecto de lo que pasó en 2022 y en muchos casos ya borró todas las pérdidas. Caso uno mira acciones como Nvidia, Apple, Microsoft, impresionante. El mercado, el sector tecnológico, el Nasdaq, está subiendo en lo que va del año nada más 38,7%, el S&P 16%, casi 15,9%, mientras que el Nasdaq, el Dow Jones está 3,8%. Ah, ahí está, lo tengo a Andy. Andy, querido, ¿cómo andás? No te veía online, perdón. ¿Todo bien?
Eso.
Bien, bien, bien. Pensé que no estabas, recién te conectaste.
No estaba, me acabo de subir.
Ah, bueno, acá andamos, señores. Bueno, lindo tenerte. Ahora vamos a charlar, ya tenemos también conectado al invitado. Así que bueno, lo que estaba diciendo, señores, es que terminó un primer semestre fantástico para el mercado americano, en especial, obviamente, muy empujado por el sector tecnológico, que pondera mucho, obviamente, en el Nasdaq. Un 25% de las acciones dentro de lo que es el S&P 500 está explicado solamente por cinco acciones, que son Microsoft, bueno, Apple, Microsoft, Google, Amazon y Nvidia, de modo que si uno encuentra son esas las acciones que agrupadas un 25% están replicadas en el S&P 500, lo cual esas acciones están teniendo un año fantástico. Nvidia más de 180%, Apple y Microsoft más de 40-45%, algo 50% en el caso de Amazon, con lo cual eso te estuvo empujando para arriba claramente al S&P 500, y por eso tenemos un avance del casi 16%, mientras que en cambio el Dow tiene 3,8%. Pero bueno, estamos en un boom de lo que es el sector tecnológico, y eso está empujando fuertemente para arriba. Lo que también tuvo un buen primer semestre claramente fueron las acciones argentinas, señores, se festeja. 93% subió Edenor, 76% subió en el primer semestre Galicia, IRSA 68%, perdón, casi 70%, YPF 62%, Banco Macro, Francés, Vista, Supervil con ganancias de entre el 43% y 62%. Terminaron un mes impresionante, porque gran parte de ese rally del acumulado del mes, pero en el acumulado del año, se dio solamente en este mes. Edenor subió en junio 64%, Banco Macro 50%, acciones como Galicia, Banco Francés, Supervil, YPF, IRSA, Telecom subieron solamente este mes entre 25% y 45%. Así que un rally fantástico en las acciones argentinas, no solo, como dije, no solo este mes, sino también en el acumulado del año. Lo mismo los bonos, señores, una fiesta los bonos durante el mes de junio, 25% de ganancia en promedio. En el año no está tan bien como las acciones, claramente, ahí está incluso más amplia la diferencia entre los distintos tramos de la curva. Uno ve ganancias de más del 20% en el tramo más corto y del 12-15% en el tramo más largo, así que no está tan arbitrado en ese sentido, pero bueno, de cualquier manera, bastante bien las acciones en este primer semestre, y también los bonos, que en especial en el último mes fueron cuando más se recuperaron. Lo que respecta al tipo de cambio, cerró el primer semestre el contado con liquidez con 47% de suba, lo mismo que el MEP, que subió 48%. Como dato llamativo, señores, en el MEP en junio el MEP subió 3%, mientras que el MEP 3,9% y el contado 3%. Si uno mira, el oficial subió 9,4% en el mes, es decir, el oficial subió más de lo que subió el contado con liquidación. Nada, un comentario, una extrañeza, digamos, es algo que no se suele dar, porque claramente siempre el contado tiene mucha más volatilidad y movimiento que lo que es el oficial, pero bueno, en esta oportunidad el oficial subió más de lo que subió los dólares financieros. Tuvimos un muy buen dato de inflación en Estados Unidos en el día de hoy, salió el PCI, que es el PCE, que es la inflación preferida por parte de la Fed. Si uno mira el core PCI, que es el que está mirando en especial la Fed, 4,6% interanual, cuando el mercado esperaba 4,7% interanual, y también se mantuvo, y que se mantenga respecto al 4,7% el mes pasado. Salió apenas mejor y suficiente para que el mercado festeje fuertemente. Junto con eso, también en el día de hoy se dio la confianza al consumidor, voló la confianza al consumidor muy fuerte, 59 había dado el mes pasado, terminó siendo 64,4 cuando el mercado en realidad esperaba 63,9, así que una fortaleza ahí de lo que es el sentimiento al consumidor. Sobre todo esto pondera de manera importante, porque la macro americana se sustenta fuertemente en el consumo, con lo cual tener los consumidores con confianza, eso permite una expectativa positiva. Y también tuvimos el dato del PBI revisado del primer trimestre, en donde la economía creció más de lo esperado, 2%, previamente había dado 1,4%, se revisó al alza. Así que ahí, en ese sentido, también otro dato de la economía muy firme. Y otro dato también muy firme de la economía es que las solicitudes semanales por desempleo siguen estando a la baja, mejor dicho, volvieron a caer, y tuvieron la mayor caída en 20 meses. Terminó siendo 239.000 puestos de 239.000 solicitudes de subsidio por desempleo la última semana. Cayó fuertemente respecto de la semana pasada, que había dado 265.000, y bastante lejos también de respecto de los 266.000 que esperaba el mercado. Esto te está mostrando entonces que el mercado laboral sigue muy pero muy fuerte. De cualquier manera, todos estos datos económicos lo que te está mostrando es que la economía americana está muy firme, y crecen entonces las probabilidades de ver un entorno, o de que la macro pueda ir hacia un escenario de soft landing, es decir, que la Fed pueda aterrizar el avión de una manera más suave, con los últimos datos macroeconómicos, también se crece, sobre todo el dato de inflación en el día de hoy, lo que permitió especular es que la Fed debería subir solamente una vez más la tasa de interés y entonces tener la tasa terminal en el rango de 5 y medio. Por lo tanto, no es tanto la expectativa de que la Fed va a subir dos veces, sino solo una. Y además lo interesante es que el mercado corrió la expectativa de cuándo va a bajar la tasa de interés. Ahora está debatiéndose si se va a empezar a bajar entre marzo y mayo, cuando antes se pensaba, hace varios meses atrás, en septiembre, después se pasó para diciembre o enero, y ahora en marzo o mayo empezaría la baja de tasas de la Reserva Federal, lo cual el mercado no especula con dos subas de tasas, sino que lo que está haciendo es especular con que va a subir la tasa una vez más y luego va a dejar la tasa de interés bastante tiempo en esos niveles, probablemente hasta mayo. Por lo tanto, podríamos tener niveles de tasas en 5.5 por lo menos, o cerca de un año. Así que interesante los movimientos que se están dando ahí, con lo cual tuvimos un muy buen primer semestre. Excelente aquellos que pudieron aprovechar el rally en el sector tecnológico, están teniendo un año muy pero muy bueno. Los demás sectores no tan bien como el sector tecnológico. Pero bueno, si uno le apuesta directamente al índice, claramente al S&P y obviamente al Nasdaq, seguramente estás con un año que por supuesto debería ser con ganancias y en positivo. Señores, acá en Argentina, creo que el dato importante en el día de hoy es que se le pagaron finalmente 2.700 millones de dólares al FMI. El problema es que estamos rascando la olla, señores. ¿Por qué? Porque teníamos que pagarle 2.700 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones se usaron DEX y 1.600 millones se usaron el swap chino para pagarle al FMI. Por lo tanto, de esta manera, impresionante el golpe que sienten las reservas. En términos brutos, estamos en niveles debajo de los 28.000 millones de dólares. Es el nivel más bajo de 2015. Y las netas, con esta caída, quedaron en menos 5.200 millones de dólares. ¡Oh! Menos 5.200 millones de dólares de las reservas netas. En junio nada más, el Banco Central perdió 677 millones de dólares. En el año, por ventas, perdió más de 2.400 millones de dólares el Banco Central. El campo liquidó más de 120 mil millones de dólares en los últimos tres años y le tenemos que estar pagando con yuanes, que es como una con yuanes del swap chino que recién nos dieron, y después con los de que el FMI nos da para que le paguemos. O sea, no tenemos mango, el Banco Central está fundido. Después de tres años fantásticos en general para lo que fue, salvo este, para lo que fueron las exportaciones, este gobierno está dejando un Banco Central en bancarrota. Entonces hacen todo una tramoya para pedir los DEX, que es contabilidad creativa, que el Banco Central el Tesoro le adelanta, planea pedirle adelantos transitorios al Banco Central para comprar los DEX. Con esos DEX se le paga, y cuando el FMI nos dé los DEX después de las negociaciones, le devolvemos todos esos adelantos transitorios al Banco Central. Mientras tanto, toda una contabilidad, un quilombazo. Pero bueno, lo cierto es que las reservas están obviamente en niveles muy deprimidos. No había espacio para extender los plazos con el FMI porque no hay prórroga ahí, o sea, no hay ninguna capacidad para, bueno, un periodo de gracia ni nada por el estilo. A lo sumo, sí, lo que podés es que si te vence durante el mes, podés patearlo para fin de mes, pero vos tenés que pagar durante el mes en que vence el vencimiento, valga la redundancia. Lo preocupante es que vienen nuevos vencimientos de deuda con el FMI. 2.600 millones de dólares van a vencer en julio. El 7 de julio vence la mitad, 1.300 millones de dólares aproximadamente. El restante vence entre el 14 y el 28 de julio. Pero no hay un mango, nuevamente, menos 5.200 millones de dólares tenemos de reservas netas. No tenemos plata para pagarle. Entonces la única manera de pagarle es tener un acuerdo renovado con el FMI, que el FMI nos gire guita y que con esa guita nosotros podamos seguir con la deuda outstanding, ¿no? Entonces, bueno, difícil. Y además lo preocupante es que después, el 9 de julio, vencen 1.050 millones de dólares con acreedores privados, dentro de los cuales el 75% de la tenencia está en sector privado, porque un 25% lo tiene el sector público. Pero bueno, 750 millones de dólares vencen el 9 de julio y no tenemos cómo pagarle al banco, a los acreedores. Y ahí no se puede pagar con DEX ni con yuanes, es dólar billete. Entonces tenés una contabilidad creativa que hace el central con el tesoro para pagarle finalmente al banco, al FMI, y la misma contabilidad creativa la estamos encontrando, como ya venimos diciendo, en el Banco Central para financiar al tesoro y tener financiamiento en pesos. Tuvimos una buena semana en cuanto al roleo, pero bueno, hay que verlo con los dos ojos, no con uno solo. Tuvimos esta semana el tesoro roleó con 118% el rollover, consiguió 133 mil millones de pesos frente a vencimiento de 873, tenía vencimiento por 740 mil, consiguió 873 mil, o sea, obtuvo 133 mil de financiamiento neto con un roleo del 118%. Si uno mira en lo que va del mes, tuvo un roleo del 150%, pero si se descuentan las compras del Banco Central en el mercado secundario, nos damos cuenta en realidad que el roleo fue 103%, es decir, consiguió 31 mil millones de pesos. O sea, la nada misma. El Banco Central emite pesos para comprar bonos en pesos, se los compra al organismo público con esos pesos que emite el Central. Y se los da con esos pesos que tienen los organismos públicos, van y financian al Estado. O sea, es una misión implícita lo que se está llamando últimamente el quantitative easing criollo. Y si observamos el financiamiento neto en lo que va del año, descontando las compras del Banco Central en el mercado secundario, el financiamiento es negativo por 172 mil millones de pesos. O sea, tuvo un roleo del 97%, no pudo rolear todo lo que le vencía. Mientras tanto, como otro dato positivo en lo que tiene que ver con el financiamiento neto, el 92% de la deuda que se emitió en junio fue indexada a inflación y o a devaluación. Mientras que si observamos en lo que va del año, el 78% de la deuda que se emitió fue indexada a devaluación y o a inflación. Entonces tenés en un contexto de aceleración inflacionaria, que si bien en estos últimos dos meses puede estar operando a la baja, pero estamos con niveles estratosféricos de inflación, bueno, tener indexado es importante, es peligroso incluso. Y con los riesgos devaluatorios que también ve el mercado, tener tanta deuda indexada no deja de también ser un riesgo, porque si tenés un corrimiento nominal otra vez y se convalida una devaluación que tarde o temprano va a ocurrir, tener tanta deuda atada al tipo de cambio, bueno, te va a llevar para arriba obviamente el stock de deuda. Y por último, señores, la expectativa devaluatoria sigue obviamente muy elevada. El Banco Central está enfriando el crawling, atándolo a la dinámica inflacionaria que se espera que junio también haya sido a la baja la inflación, pero el Banco Central está enfriando la devaluación para atarlo al ritmo inflacionario. De cualquier manera, el mercado sigue otra vez especulando con un salto cambiario que probablemente otra vez vuelve a tomar protagonismo, que vaya a ser en el mes de diciembre. Así que bueno, señores, mientras tanto, obviamente, los activos festejan. La dinámica, como mencionamos al principio, es muy, pero muy buena. Se está dando el típico proceso en donde la macro se mantiene deprimida y el mercado se anticipa lo que viene, y por eso tenemos esta fuerte suba en los distintos activos financieros. ¿Qué festeja el mercado? Que, bueno, después de las candidaturas, tenés un giro hacia la centro-derecha, o algo más racional respecto a lo que está pasando, lo que de este gobierno desastroso, y bueno, obviamente se especula con eso. Después, si llega a ocurrir o no, no lo sabemos, pero inicialmente se está especulando con Massa, obviamente, con Massa, con Bullrich, con Larreta, con Milei, que bueno, seguramente sea quien sea que asuma, va a hacer un proceso de ajuste y va a intentar normalizar la macro de una manera real, no como este gobierno que no hizo una goma por la macro, todo lo contrario, se deterioraron todas las variables macroeconómicas. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWDAndrés. Andy, querido, te escucho, ¿cómo va todo?
¿Qué hace, Juli? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, importante esto de hoy, ¿no? Del pago al FMI. Me parece que no había duda de que el pago esto de 2.700 millones de dólares se iba a realizar, pero obviamente sigue siendo una buena señal de cara a las próximas semanas. Ahora no me acuerdo qué día de julio es, lo tenía por ahí anotado, pero ahora se me fue de la cabeza. Tenemos el pago...
El
9 de julio. Tenemos el pago de los bonos, son más o menos 750 millones de dólares. De nuevo, mi sensación es que esos cupones, esas amortizaciones van a ser pagadas, lo cual implicaría que el próximo gobierno recibiría la deuda argentina soberana en dólares performing, lo cual es una buena noticia, encima teniendo en cuenta que tenemos bonos que a estos precios, a medida que vaya pasando el tiempo, van a aumentar su su current yield, ¿no? Lo que pagan de cupón por el valor que se paga del mismo. Así que personalmente mi sensación es que los bonos argentinos siguen estando a precios atractivos, probablemente la dinámica ahí sigamos viéndola positiva, más allá que obviamente venimos de precios muy deprimidos, pero bueno, hace un par de semanas decíamos, el L30, el 20 mangos con 30% de spread contra el G30 no tenía mucho sentido, y me parece que más allá del rally que hubo, que obviamente puede haber toma de ganancias y volatilidad en el medio, en estos precios los bonos soberanos siguen siendo atractivos, sobre todo por esto que vos decías, me parece que hubo buenas noticias en el frente, digamos, de cuán central puede ser, o sea, en qué medida entre un gobierno más pro mercado y menos pro mercado puede pararse el próximo gobierno. Juntos por el Cambio, en las últimas semanas ha demostrado una fuerza relativa en elecciones provinciales. Pareciera que la imagen de Milei se ha debilitado un poco, y por otro lado, al poner a Massa como candidato de nuevo, no, yo trato de evitar desvincular el kirchnerismo, porque viste, hay gente que dice, bueno, no, el kirchnerismo está muerto, digo, qué sé yo no, de política no sé mucho, pero pues, no es mi sensación, porque cuando mirás el primer acto que hace Massa, en la primera línea está todos los kirchneristas de siempre, pero bueno, claramente es un tipo más pro negocios, digámosle, y creo que el mercado eso lo puede tomar con una dualidad, porque por un lado es positivo para el mediano plazo del país, que claramente el eje político se corra hacia el medio, que hoy está muy muy hacia la izquierda, pero también aumenta las probabilidades de que el peronismo pueda ganar las elecciones. No digo con esto que las probabilidades sean altas, pero sí creo que eran bajas y ahora son un poquito menos bajas, y nunca hay que dar por muerto al peronismo. Dentro de eso, había gente que por ahí esperaba que el lunes haya una grande salsa, obviamente el mercado abrió fuerte para arriba, pero después ajustó bastante, y cuando mirás cómo terminó el Merval la semana, la verdad que no está muy lejos de cómo cerró la semana pasada. Me parece que el Merval y las acciones venían con un rally importante de cara a este tipo de noticias, y muchas veces cuando se da la noticia, como bien vos sabés, Juli, puede poner un techo de corto plazo. Sin embargo, sigo pensando que el Merval en dólares en Argentina es alcista. Esto no quiere decir que hay que salir y comprar hoy, sino que si la tendencia es para arriba, bueno, cuando haya fuertes bajas es oportunidad de llevar y de cargar, pero de nuevo, no es una recomendación de inversión, sino que simplemente la dinámica que estoy viendo. De nuevo, me parece que el Merval está un poquito pasado, no me extrañaría una toma de ganancias, pero bueno, sabiendo que la tendencia en este momento es alcista, veremos cómo sigue.
Bien, señores, con relación a las candidaturas, totalmente. A mí me parece que no hubo ningún tipo de sorpresa, en el sentido de que Massa había ido al Ministerio de Economía para ser finalmente candidato, y que finalmente lo fue, con lo cual ahí no debería haber habido ningún tipo de sorpresa. Y por otro lado, como bien decís, Sandy, estuve leyendo algunos informes, incluso estuve en un call con unos inversores internacionales también, y justamente inquieta un poco la idea de no Massa como candidato, sino la lista de abajo, ¿no? O sea, los legisladores que van junto con Massa le hace más fuerte al peronismo, y si gana Massa va a tener más votos, y esos votos pueden llenar más todavía al Congreso de kirchneristas o de oposición, que impidan eventualmente aprobar leyes que necesita la macro para las reformas estructurales que seguramente se van a tener que llevar a cabo. Así que eso es lo que está inquietando, y que dicen, bueno, no sé cuánto puede los bonos mejorar o las acciones mejorar, porque en el margen hace más probable una mejor performance del peronismo, es decir, se elimina la probabilidad de una derrota catastrófica que gran parte de analistas, incluso políticos, anticipaban en vivo y en directo. Así que bueno, veremos que evoluciona. Yo también creo que obviamente los activos han subido demasiado, tienen una tendencia alcista claramente, tienen todavía mucho potencial, me parece que en especial los bonos, básicamente porque, bueno, si uno mira también en cuanto al valor que pueden llegar a tener, si es que la macro se empieza a normalizar, bueno, seguramente tengan todavía más recorrido por delante. Así que bueno, vamos a ver, pero bueno, en el corto plazo parece haber subido mucho y muy rápido, y como todos los activos financieros suelen hacer serruchos, tanto para arriba como para abajo. Así que bueno, esperemos veremos si se abren nuevamente oportunidades en ese sentido. Señores, saben que nos puedes ir en Twitter, @JulioSosovich, @BcortoLeandrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado en el día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Estamos con el invitado de hoy, él es Maximiliano Donceli, Head de Research de IOL Invertir Online. Maxi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Julio, hola Andy, ¿cómo andan? Y hola a todo el público de Aftermarket, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, acá contento de tenerte. Inmejorable participación, más que nada para preguntarte, tengo varias preguntas. Por un lado, bueno, ¿cómo estás viviendo vos este rally de los bonos y de las acciones en las últimas semanas? Y me parece que en especial el rally de los bonos este último mes, ¿no? Cerrando el mes con ganancias promedio del 25%. ¿Qué opinás? ¿Cuánto más pueden subir? Porque ya estos valores también uno empieza a decir, bueno, el valor de recupero de los bonos y si se justifica valores superiores a los actuales, dada la macro y el stock de reservas, contemplemos que tenemos menos 5.200 millones de dólares de reservas netas. Entonces digo, ¿le ves más potencial a los bonos o no?
Bueno, ahí Andy, ahí, perdón, Juli, ahí divide un poco. Primero, si querés, charlemos del rally un poco del Merval previamente, porque creo que explica en parte el acople que tuvo los bonos este último tiempo, ¿no? El Merval venía, bueno, después de lo que fue el 2019, 2020 fue un muy mal año, 2021 fue un año digno, pero ya el año pasado había tenido una suba del 45% en dólares, ¿no? A nosotros, particularmente el año pasado, le habíamos empezado a poner el ojo al Merval pensando un poco en ciertos sectores energéticos y viendo que el mercado norteamericano estaba bastante complicado. Habíamos empezado a poner el ojo viendo que muchas de las valuaciones estaban baratas, pero no tanto en dólar, que creo que mucho se hace foco a veces en la valuación en dólar, sino cuando uno analizaba ciertos ratios de valuación, ¿no? Digamos, price earning, price book value, enterprise value EBITDA, digamos, ciertos ratios, digamos, que cuando vos lo mirabas con comparables te daba muy, muy barato. Y me parece que el equity tuvo una ventaja que los bonos no tenía, que era la parte de que estaban descomprimidos técnicamente, ¿no? Recordemos que los bonos, lo que en realidad los bonos, hubo una emisión muy grande, o dos emisiones, o dos o tres, digamos, dos años de grandes emisiones en el gobierno de Macri. Lo que pasaron es que los fondos básicamente después quedaron empachados, digamos, no podían descargarlo, digamos, no podía haber
posición,
digamos,
técnica.
Claro, BlackRock no podía vender 5.000, o sea, no podía poner un offer en 5.000 millones de dólares porque claramente nadie te lo iba a comprar, ¿eh? Pero el equity argentino nunca, digamos, en el gobierno Macri, recuerden que estuvimos, bueno, el famoso de que íbamos a pasar a emergente, medio que nos pusieron por lástima en el año 2018, los fondos nunca llegaron a comprar tanto Argentina. Obviamente compraron, descargaron en parte el 2019, un poco 2020, pero eso después que me parece que el equity le jugó muy a favor. Ahora, trayendo un poquito acá, lo que uno empezaba a ver en el último tiempo es, che, el Merval viene subiendo, no solo, digamos, este año, sino el año pasado, digamos, recuperando gran parte, ya con un Merval en dólares, digamos, que había cruzado los 500, 600, digamos, iba cruzando determinados niveles, y los bonos no arrancaban. Y ahí me parece que un poco el mercado empezó a ver a los bonos, con un dato interesante que salió ayer con el INDEC. El INDEC publicó el balance de pago, y donde uno ve ahí la posición, digamos, hay muchos datitos muy interesantes, pero un punto que se ve ahí entre, digamos, del primer trimestre, era que los fondos de afuera dejaron de, o sea, en el balance de pago uno puede ver cuánto es, digamos, la deuda externa, digamos, tenedores externos versus Argentina, y uno veía que después de muchos trimestres, digamos, con negativo, este trimestre había dado muy bajo, ¿no? Entonces uno diría que, mira, los fondos, si no dejaron de vender, por lo menos, o sea, si no están en cero, que no van, obviamente no están en cero, por lo menos ya están en una posición que están tan cómodos no vendiendo. Y me parece que todo ese combo, Juli, le empezó a jugar a favor al renta fija, en el sentido de equity con subas muy fuertes, fondos que ya por lo menos no se están desprendiendo. Antes recuerden que los bonos subían un poco y enseguida veías que duraba poco. Y digo, sí, no hablo de las intervenciones de gobierno, veías, digamos, los globales que no podían sostener suba, y eso me parece que este mes fue totalmente distinto.
O sea, eso como punto de arranque. Ante la ausencia de vendedores, los bonos recuperaron lo que están recuperando ahora.
Recuperaron. Y después uno hacía distintos cálculos, Juli, y digamos, podías ponerle supuestos que quiere reestructuración, digamos, podías reestructuración de Guzmán, que fue, si se quiere, la de 2020, una reestructuración bastante light, donde consistió principalmente baja de cupones y extender algunos años los pagos, una reestructuración 2005 que fue muy agresiva, fue una quita del 66%, extensión de prácticamente 30 años de los pagos, o sea, y más o menos cualquier escenario decía, bueno, los bonos ya tenían implícito el precio, como decía Andy anteriormente, digamos, cuando hablaba de, por ejemplo, el diferencial de L30 con G30, inclusive yo a ustedes los escuché muchas veces a hablar el año pasado de los bonos cuando quebraban paridades de 20, y fondos de afuera que salían a decir no tener bonos, y bueno, tenía sentido decir antes, no ahora, digamos. Y entonces, todo ese punto me parece, Juli, que ayudó mucho al rally que tuvimos últimamente, y ahora la pregunta que vos decís es, ¿cuánto valor le queda a esto, no?
¿Cuánto valor le queda? Sí, obvio.
Y ahora me
estaba esperando que me responda.
Pensé que ustedes son los que...
Acá me iba a preguntar nada. No, mirá, yo te digo, yo escribí una nota esta semana haciendo una recopilación de distintos informes, y en general hay cierta coincidencia en que, bueno, digamos, empiezan a mirar los valores de recupero, ¿no? Entonces como que hay expectativa en donde el mercado pueda empezar a operar en un rango nuevamente que va entre niveles de 30 a 35 de paridad. Y, digamos, algunos mencionaban como que quizás no veían más por encima de los bonos, dado el nivel de reserva, la dificultad de macro, claro, y también pensando hacia adelante el escenario electoral, que eso también le impone cierta volatilidad a los activos. Eso es lo que mencioné en el informe, perdón, en la nota que decían varios informes del mercado local. Obviamente esa no es mi análisis, es lo que mencioné en la nota. No sé si coincidís.
Mira, yo coincido en un punto de que, digamos, a largo plazo creo que los activos argentinos hay valor todavía, pero que hay que empezar a tener un cuidado en el corto plazo, porque, digamos, lo divido en dos, digamos, el equity y renta fija. Digamos, renta fija está, digamos, coincido con ciertos análisis de valor de recupero, ciertos aspectos, pero primero tenemos que tener presente que las tasas actuales, digamos, los niveles de tasas actuales, sin duda le van a poner un piso, digamos, a cualquier reestructuración, digamos. Cuando fue el 2010, me acuerdo que todos hablábamos de la sexy yield del 10, el 8% decía gobierno. Bueno, finalmente no se dio ningún escenario, digamos, las sexy yield fueron mucho mayores. Pero hoy, digamos, un high yield tenemos cercano al 9%, digamos, ciertos países emergentes con reserva, con muy bien, rindiendo cercanos al 10%. Entonces, ahí vas a tener sin duda un piso, Juli, para cualquier, digamos, recupero, que es, digamos, que hoy hay alternativas interesantes sin todos los problemas que vos nombrabas recién. Digamos, el que venga va a tener que resolver un montón de aspectos, cómo salir de un cepo, que en lo particular creo que hay que salir, digamos, porque, digamos, creer que podemos seguir con controles cambiarios es básicamente no entender de que el deterioro de estos 4 años fueron productos a que el gobierno, digamos, tendría que haber desarmado los controles cambiarios en el momento cero, o haber hecho un esquema un poco más óptimo que este. Entonces, digamos, cualquier gobierno que venga, si no hace nada de esto, bueno, digamos, los bonos no van a tener mucho futuro porque no hay forma de acumular reservas.
Yo creo que el mercado justamente eso mismo es lo que festejó a partir de la confirmación de Massa, en donde por un lado se quita la incertidumbre de quiénes iban a hacer las listas, eso por un lado, aunque igual ya estaba bastante certeza, ya había bastante certeza de quiénes iban a hacer, pero con estos nombres y las probabilidades de que alguno de estos gane, el mercado dice, bueno, sea quien sea que venga, va a saber que va a tener que hacer un ajuste, y eso es lo que probablemente el mercado está festejando. Distinto hubiese sido el escenario en donde Guado y Mansur se presentaban como si es que llega a ganar. De cualquier manera, Eso es el lado positivo en cuanto a, bueno, el lado del ajuste. Ahora, del lado negativo, lo que mencioné antes, se teme de que Massa hace más competitivo al peronismo, y eso le da más poder de obstrucción en el Congreso porque pueden llegar a más votos y más bancas. Y eso le podría impedir al próximo gobierno llevar adelante leyes para sustentar las reformas. Ese es el debate hoy.
Sí, yo ahí, Juli, lo que me parece, digamos, que con toda esta suba fuerte tanto del equity, ya inclusive esta semana, como bien observó Andy, digamos, el lunes parecía que nos íbamos a la luna, y hubo una suba, pero después un poco se fue pinchando, y de los bonos, que a mí me parece que como inversor uno, digamos, debería empezar a tener por lo menos cierta cautela, digamos, cierta digamos, por lo menos empezar a mirar distinto, porque más allá del valor del largo plazo, hay que entender, por ejemplo, las empresas, nosotros, digamos, el Merval, ¿no? Muchos hacen foco el Merval en dólares, pero cuando vos analizás el Merval a valor constante, o sea, básicamente el Merval como poder adquisitivo, bueno, digamos, el nivel de los prepasos ya lo superaste y estás muy cerca de los máximos de febrero 2018. Y cuando ves los price earning de muchas empresas, inclusive los bancos, que uno dice, están baratos, están baratos. Bueno, un price earning de un banco está bien, los resultados están muy regulados, además, pero digo, un price earning de los bancos argentinos están cercanos a 18. En el 2013, me acuerdo cuando fue el rally, hablábamos de price earning muy bajos. El price book value de un banco argentino está por encima de uno, digamos, compara con bancos brasileros. Entonces, digamos, cuidado con todo, digamos, el valor de largo plazo, yo te lo compro, pero, digamos, me parece que las carteras hay que empezar a ajustarlas un poquitito. Tanto el equity, te diría principalmente el equity, y en tal caso, si vos querés estar argentina, me parece que renta fija y tenés un poco más de margen, ¿no? Digamos, un poco más de margen de recupero, porque todavía, digamos, estos bonos te equiparan, digamos, o si querés, te soportan escenario de reestructuración bastante agresivo. En el punto donde sigan subiendo y ya, digamos, empecemos a tachar escenario de reestructuración, ya el del 2005, que hace tres semanas te lo soportaba, ya empezás a estar medio break-even. Entonces, nosotros generalmente vamos poniendo distintos escenarios de reestructuración. Entonces, decir, bueno, tacho este escenario, bueno, ahí me parece que empieza a ser la duda.
Te digo que lo que me hace un poco de ruido en el corto plazo con la deuda, la correlación tan fuerte que se ha venido dando entre el valor de los bonos y de las reservas, por lo menos hace dos meses más o menos, o tres meses, era muy alta la correlación. Mientras que en este dos meses, últimos dos meses, se rompió completamente. En donde las reservas netas se desplomaron y los bonos volaron. Y es muy amplia esa diferencia, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Entonces eso me hace un poco de ruido en cuanto a la sostenibilidad de la deuda en lo inmediato, ¿no? Por otro lado, como vos bien decís, yo creo que los bonos tenían que subir y por eso, digamos, desde acá lo mencionábamos, yo lo mencionaba también en Closing Call, incluso festejando el rally de los bonos, porque habían quedado muy bajos los bonos contra las acciones, buscando otra correlación. Entonces, bueno, digamos, creo que están en un punto medio ahora los bonos en relación a, bueno, lo alto que quedaron las acciones versus lo bajo que quedaron las reservas, ¿no?
Sí, ahí me parece que lo mejor en estas circunstancias, digamos, es empezar a ver la relación riesgo-retorno, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuánto más puede subir el equity? ¿Cuánto más puede subir renta fija? Y ahí creo que ese sí es un punto de ventaja, Juli y Andy, el tema de los bonos, ¿no? Cuando vos sacás, digamos, los precios actuales, digamos, qué sé yo, GD35 en $30, no sé, GD30, digamos, también en $35, y bueno, ¿cuánto puede bajar? Vos sacás ahí la cuenta. Ahora, el equity me parece que es una incógnita importante, digamos, porque ¿cuánto puede bajar? Bueno, estamos actualmente en un equity en dólares, digamos, por encima ya de los $800. Entonces, volver a un nivel de $500 sería una baja, digamos bastante importante, el 30-35%, que hay que tener en cuenta que la selección en el 2015, el equity en dólares ajustó un 35%. Entonces, me parece que para el inversor, y empezar a tratar de como dejar mensajes, es, en general, digamos, empezar a tener cautela, evitar, digamos empezar a tener un poco de cautela, pero eso no quiere decir estar afuera, no decir, bueno, ¿querés estar argentina? Y bueno, fíjate de rotar un poco más de equity a renta fija, principalmente por la relación riesgo-retorno. Digamos, a nosotros nos cuesta ver que el equity en el corto plazo, ya hablo, digamos, los próximos seis meses, por esto que te decía, digamos, los valores actuales por encima del promedio en dólares, los valores medidos a precios constantes por encima, ya inclusive muy cerca de los máximos del 2018, previo a toda la crisis, price earnings muy alto. Es decir, bueno, el equity, digamos, me cuesta ver que siga teniendo un rally más allá de una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Porque también, digamos, podés ganar en dólares porque el tipo de cambio se apreció, pero en valor en pesos no. Mientras que los bonos, me parece que ahí sí tiene una mejor relación riesgo-retorno. Entonces acá empieza a ser un juego de relación riesgo-retorno. Y un cliente no viene, bueno, querés estar en Argentina, empezá a ver más interesante digamos, los bonos globales por sobre el equity. Ahora, sin duda, digamos, dentro del equity... Sí.
No, te pregunto, por otro lado, creo que es relativamente festejable, como dijo Andy también, el esfuerzo de cualquier manera por parte del gobierno de incluso hacer contabilidad creativa para cumplir con sus obligaciones. Es un desastre todo, ¿no? Porque está rascando la olla, pero bueno, por lo menos la rascan, ¿no? Entonces digo, en el sentido de que, bueno, se paga, y eso quizá también los bonos lo pueden haber recibido como una buena noticia, como un esfuerzo de verdad, de decir, bueno, no queremos caer en default de ninguna manera, y eso también te garantiza que en julio van a pagar, y muy probablemente los bonos en dólares, y muy probablemente en enero también, porque el próximo gobierno no va a arrancar con un default, ¿no?
Y hay un punto, Juli y Andy, las deudas, o sea, nosotros estamos haciendo análisis, o sea, vos, me acuerdo cuando vino el programa hace un poquito más de un mes, hablamos de los 1.000 millones que vencen ahora el 9 de julio. Ahora, Argentina tiene pagos bastante, o sea, si bien suben para un PBI normal de Argentina, que debería ser de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de pagar 10.000, creo que lo máximo que llegamos es a 2020, a partir de 2025-2026 tenemos casi 10.000 millones de dólares, pero después tenés pagos 4.000, 5.000, 6.000, digamos, sube con una escalerita, pero son pagos que la verdad es que, digamos, se podrían manejar, y eso es muy importante. Y hay un punto que me parece que también le juega a favor a un escenario de reestructuración, que algunos lo he escuchado que lo han marcado, que es los cupones bajos. Vos, si vas a reestructurar los bonos, es difícil vender los cupones bajos. En su momento Guzmán decía, mira, esto tiene cupones bajos porque o sea, el carry en ese momento del mundo era cero, ¿no? Digamos, más allá que las TIR que te iban a pedir era positivo. Hoy, digamos, no vas a poder emitir bonos. Pensá que los bonos con la suba de cupones están teniendo cupones, van a llegar a tener cupones cercanos al 5%. Que hoy, digamos, cualquier bono norteamericano tiene cupones, digamos, de muy corto plazo, cupones del 5%. Entonces, hay muchos argumentos que uno diría que hay muchos incentivos para que cualquier cosa que se haga de la deuda sea medianamente razonable, y eso le puede jugar a favor, Juli, y ahí tenés mucho más upside todavía, y que en realidad no necesitas conseguir dólares, lo que necesitas es dar confianza para que te empiecen a renovar, digamos, posiciones más livianas de los fondos internacionales, licuada también, ¿no? Porque la terrible emisión de dólares que hubo en el mundo, ¿no? De todas las monedas, ¿no? Pero digo, poniendo dólares, que duplicó la base monetaria, hace que también los grandes fondos hayan licuado parte, ¿no? Hay un montón de factores que la parte técnica digamos, ya no sea tanto de peso, y esto es algunos datos que comentaba antes. Entonces, en ese sentido, digamos, entre un inversor equity y renta fija, me parece que tiene que ir renta fija. Particularmente nos gusta el G35 por vas a tener cupones más que interesantes, ya vas a tener cupones del 5, que eso te da un carrying yield del 15%, digamos, la estructura que tiene de pago, y tiene una convexidad, ¿no? Digamos, la convexidad es lo que te, digamos, la simetría a favor que tienen a veces los bonos, que ante una suba de tasa, digamos, mayor convexidad te puede llegar a compensar, digamos. El G35 es el G30 o el L30, que mucho se ha hablado en el mercado en estos días, es un excelente bono si Argentina no reestructura, pero claramente no soporta escenario de reestructuración. Yo creo que no jugaría, digamos, con un escenario de no reestructuración. Me parece que, digamos, por más que pueda haber algún incentivo, puede haber, me parece que hay que pensar en algún escenario de reestructuración. El grado de reestructuración va a depender de cómo lleguemos a diciembre, sí, los primeros pasos que haga el próximo gobierno, pero me parece. Entonces, dentro de las recomendaciones, nosotros tenemos G35, e inclusive hemos empezado a recomendar, Juli, vos sabés que había una relación muy interesante entre los bonos de YPF y el G35, o de cualquier bono, ¿no? Digamos, lo hicimos con el G35, el caso nuestro, que eso, digamos, se rompió prácticamente en el último año, e inclusive en algunos clientes con perfil muy agresivo empezamos a decir, bueno, che, ¿por qué no empezás en vez de ONs de YPF? Que los números de YPF nos gusta mucho, pero tiene un condimento de mucho peso del tema de lo que haga un gobierno. Digo, empezá a sumar, empezá a rotar una parte al G30. Vos fíjate que algo de ON, que son muy perfil agresivo, nos gusta más soberano, y el equity nos gusta un poco más el soberano. Por ahí un poco estamos yendo, principalmente pensando en pasar los próximos 6 meses, Juli.
Ahora, también en esto de pensar en pasar los próximos 6 meses y haciendo contabilidad como está haciendo el gobierno, pagando con el FMI y demás, esa misma contabilidad se está replicando en lo que son el rollover en pesos, ¿no? Que ahí también me parece que los bonos en dólares pueden verse beneficiados en el sentido de que, bueno, aún con esta metodología de misión y del quantitative easing argentino, lo tiene dentro de todo controlado el gobierno, y que no va a explotar otra bomba de deuda en pesos como explotó justamente hace un año. Entonces, ¿cómo estás viendo el mercado de pesos y el impacto sobre la deuda también?
Bueno, digamos, fue, nos olvidamos, hablamos del equity y de los bonos, pero la verdad que fue también un excelente mes, ¿no? Muchos bonos en pesos, bonos SER subiendo 15-20%, duales también.
Con el dólar tranquilo.
Con un dólar tranquilo, ¿no? Estamos hablando
un carry.
De un carry trade, digamos, un dólar, como bien vos dijiste, que subió menos que el dólar oficial, algo.
Y con plazo fijo te rindió 5% el carry, de ahí para arriba.
De ahí para arriba, o sea, hoy cualquier opción del mercado, las letras y demás. Mira, yo creo, divido en dos, digamos, ahí. Vemos un escenario de problema de la deuda peso, la verdad que no lo vimos nunca, Juli, porque siempre entendimos de que, digamos, el año pasado era difícil, pero que, digamos, es el único mercado que te queda, es un mercado que lo podés resolver emitiendo más allá de otros problemas que dejas, y que se estatizó, como, digamos, ustedes bien vienen hablando programa a programa, ¿no? Es una deuda que se estatizó hoy, digamos, los vencimientos del sector privado digamos, en pesos, estamos hablando de 2,5 puntos del PBI, de los cuales gran parte son inversores que no tienen otra cosa que hacer, digamos, una compañía de seguro, un banco, digamos, aun cuando vos abrieras un CEP, digamos, abrieras los controles. Es distinto al problema del 2019, donde vos tenías offshore, ¿no? Mucho inversor offshore que había entrado para hacer carry trade en el gobierno de Macri, y que obviamente cuando fue todo, digamos, lo que pasó después de las elecciones, generó un efecto puerta 12. Hoy eso no lo vemos. Entonces, me parece que la deuda en pesos nunca fue un problema, me parece que quedó manejable, y el camino que se está haciendo es para dejar una deuda en pesos. Ya se está extendiendo los plazos y demás. Lo que sí, acá también me parece que entre largo y corto, yo creo que también tomaría ganancia de largo y tomaría corto. Por ejemplo, el TX26, que es un bono que a nosotros nos gusta, lo hemos recomendado un montón de veces, ya está rindiendo 9%, ser más 9. Y vos me decís, Maxi, ¿es caro, es mucho? Me parece que hay que hacer el siguiente cálculo. Si se libera el control cambiario, digamos, o sea, si vamos a una situación como 2016 al 2019, un bono en dólares debería arbitrar con un bono SER, digamos, con la diferencia de la inflación implícita, digamos, la inflación de Estados Unidos, que hoy está un poco alta, pero bueno, podríamos hacer a largo plazo 2%. Entonces, cuando yo hago esas cuentas, digo, no sé si le veo mucho más que comprima un bono SER en el corto plazo. Es lindo para carry, en el sentido que se quede todo así, pero la verdad es que ya es un punto de empezar a cortar. Entonces, más que alargar duration de los bonos, de los bonos SER, me parece más interesante, aún a riesgo de que está rindiendo ser menos 2, menos 3%, mejor, digamos, irse un poco más corto, el que tiene que estar principalmente en peso.
Ahora, lo que está, es que, sí. No, digo, esta estabilidad del dólar que le permitió hacer carry para el que hizo pesos, ¿cómo lo ves? Porque también ahí también salió una nota, ¿no?, hablando un poco sobre las perspectivas para el contado con liqui en un contexto en donde, bueno, la emisión monetaria para distintas fuentes sigue muy elevada, ¿no? Vamos a ver una baja en la inflación según los datos de alta frecuencia, pero con un piso elevado de entre el 7 y 7.5, y eso también le pone un piso también a la dinámica cambiaria, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema del dólar pensando en las estrategias de pesos?
Mira, yo digamos, creo que el dólar jugó obviamente cierta intervención o cierto mensaje, digamos, a veces hay intervención y a veces también hay mensaje de coludimos todo, digamos, nadie está saliendo a comprar dólares porque entiende que cuando se dispare te lo van a frenar. El contexto internacional ayudó un poquitito también, me parece que no hablamos nada, pero digamos, el contexto internacional de lo que fue emergente la TAM fue favorable, digamos, el EWZ otra vez, digamos, ahí cruzando los 30 dólares, o sea, hay también, nos olvidamos a veces, pero la parte internacional sin duda ayudó muchísimo, digo, vos hablaste muy bien del equity norteamericano y también el equity de emergente, principalmente la TAM. Me parece que de acá a las PASO, Juli, yo creo que está todos los incentivos para que el dólar se mantenga. En términos reales está muy alto, digamos, más allá que uno a este nivel de inflación está viendo que se aprecia, pero estamos en un promedio cercano a lo que fue el gobierno de Alberto. Hubo dos picos que fue en octubre, noviembre del 2021 con la salida de pandemia y la salida de Guzmán el año pasado. sacando esos dos picos, digamos, estos niveles actuales del dólar en términos reales está bastante en el promedio, o sea, no hay una apreciación fuerte. Uno pensaría que julio está a favor, pero sin duda cuando uno empieza a armar las elecciones debería ir ponderando. Yo creo, como mensaje ahí para los oyentes, o sea, de largo plazo uno le gusta Argentina y demás, pero con esta suba, digamos, no está mal empezar a bajar riesgo. Podés ir un poco al equity norteamericano, que igual, digamos, uno tiene sus dudas, pero como refugio, digamos, y digamos, me parece que vas a estar mucho mejor que Argentina. Para aquellos clientes, digamos, que tienen que estar en pesos, acortar duration. Yo, digamos, no lo veo, digamos, hoy la estrategia, digamos, estamos un poco más conservadores, ¿no? Hace un mes y pico cuando vine acá estaba un poco más optimista, pero la verdad es que ya el escenario se dio, ¿no?
Se dio el rally.
Subió, los bonos subieron, los bonos en pesos comprimieron un montón, entonces me parece que para un inversor los periodos de elecciones son volátiles, entonces y este año mucho más. Milei obviamente bajó y eso ayuda un poco a descomprimir, porque Milei es un factor más de si se quiere incertidumbre, lo que vos dijiste, que vaya un candidato que no sea, digamos, más kirchnerismo puro, pero digamos, acá el carry puede quedar 15, 20 días más, y me parece que como estrategia de inversión empezar a bajar riesgo, digamos, saliendo un poco de equity argentino, tomando un poco de equity norteamericano o rotando un poco a renta fija argentina, bonos, con esta relación riesgo-retorno que le juega un poco a favor, y lo que tienen bonos en peso achicando duration, a mí me parece que es lo más razonable para pasar el periodo de elección.
Bueno,
principalmente el que está hace, digamos, en el mercado hace bastante, ¿no? Digamos, el que entró, el que entró hace un mes y medio, dos meses, ¿no?
Sí.
Juli, Andy, pero, digamos, yo, digamos, a esta relación me parece que hay que empezar a achicar un poco riesgo.
Bueno, muy sólido el view, la verdad que fantástico. Sí, yo creo que estamos todos optimistas con Argentina, pero mirando el rally de corto plazo, uno ya dice, bueno, por lo menos más guita no le meto, espero una chique para volver a comprar. Ay, y bueno. Bueno, si algo tenías de bien abajo, toma algo de ganancia y a esperar una baja para recomprar también. Pero bueno,
Andy lo acompaña justo al inicio del programa, quién sabe, es un punto. Por eso digo, si vos bajás riesgo, cualquier achique te va a agarrar o líquido o con un activo, digamos, menos volátil.
Totalmente.
Por ejemplo, SPY. Digamos, entonces, en tal caso, digamos, podés volver a entrar en un punto mejor. Pero estos puntos son puntos para empezar a hacerse preguntas, como hablábamos, digamos, sí. Las valoraciones de empresas, medio como no tanto en dólares, sino price earning, enterprise value, los bonos con los recuperos, los bonos sí. En pesos. Me parece que es un punto para frenarse, por un portfolio debería frenarse y empezar a hacerse preguntas. Más que seguir, digamos,
bueno, sí.
Corriendo, ¿no?
Vamos a ver cómo sigue. Maxi, querido, muchísimas gracias por el view. La verdad, muy sólido, me gustó. ¿Te pueden seguir en Twitter? ¿O directamente?
No, tengo una cuenta, pero sigan a Invertir Online, digamos.
Invertir ahí. Online, perfecto, bueno.
Sigan a Invertir Online y pueden recibir, digamos, tenemos, bueno, Telegram, que somos la comunidad Telegram más grande de la Zarica, así que pueden sumarse al Telegram de Invertir Online, y si no también... por Twitter, que subimos recomendaciones, informes, views, así que por las redes sociales pueden tomar.
Sigo Telegram, lo sigo, me gusta mucho, así que muy bueno, y bueno, también los informes que mandan, así que bueno, millón de gracias, se nos hizo el programa, te mando un fuerte abrazo.
Dale, un abrazo, un saludo para todos.
Bien, chau, Andy, chau. Querido, a nosotros también se nos hizo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Nos vemos la semana que viene, Andy.
Un abrazo grande, Juli.
Bien, y como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, Administración de Inversiones,
mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades.